Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este 11 de noviembre de 2014. Han pasado apenas 48 horas del golpe de Estado, no por circense menos golpe, de Estado de Cataluña, y la situación política se empieza a desencuadernar. Por un lado, estamos asistiendo al comienzo de una auténtica guerra de guerrillas, declarada este gobierno infame, infecto, corrompido, vago, traidor, y todo lo que se diga es poco. En otro tiempo, por supuesto, hubieran sido juzgados desde el presidente hasta el último mono del Consejo por alta traición a la nación. Pero esa guerra de guerrillas ya ha comenzado. Los partidos que quieren regenerar España dentro de España, es decir, no Podemos, que es un partido que quiere instaurar una dictadura comunista en lo que dejen de España la ETA y los separatistas catalanes, que esta es la idea nacional que tienen el Coletas y sus secuaces. Pero ayer se produjeron simultáneamente comunicados o bien manifestaciones o bien declaraciones a distintos medios de cuatro grupos políticos: UPyD, Ciudadanos, la Plataforma Libres e Iguales y Vox. Los cuatro coincidían en que Rajoy ha perdido cualquier legitimidad para seguir ostentando el cargo de presidente del gobierno de España. Los cuatro partidos, que repito, son las cuatro plataformas, los cuatro grupos, las cuatro guerrillas democráticas nacionales que quieren la regeneración de la libertad en España, no su conversión en una dictadura corrupta hasta el tuétano, que es a lo que aspiran los coletudos y sus secuaces venezolanos, cubanos y demás patulea. Bien, a la vez, al mismo tiempo, los dos medios del poder en España, El País y La Vanguardia, ordenaban a Mariano que se pusiera a las órdenes de Artur Mas, del golpista, porque decían, este referéndum ilegal que ha tenido lugar en Barcelona, hay que obedecerlo. Dice, hombre, esto es fantástico. ¿Cómo se nota que el guión de Artur Mas es el mismo que el de Cebrián y que el de Mariano Rajoy y que el de Arriola y que el de Sorayita y el de toda la patulea del puente aéreo? Los que le dieron a la hora rey, cuando era príncipe de Asturias, nada menos que una reforma constitucional ad hoc, por si quería dar un golpe de Estado ya como príncipe de Asturias. Homenaje a Fernando VII, el rey felón. Bueno, pues toda esta patulea dicen que el referéndum ha sido ilegal, así que hay que obedecer a los que han hecho la ilegalidad. Esto es asombroso. Pero esta es la cruel realidad, esta es la realidad de España. Este gobierno, corrompido hasta el tuétano, ayuno de principios morales, convertido en una verdadera piltrafa ideológica e informativa, en manos de Cebrián y del conde de Godó, dos enemigos de la nación española y de sus libertades. Este gobierno, que ha asistido de rodillas a la conversión en realidad de lo que declaró, de lo que diputó, que decían nuestros antepasados, imposible, un referéndum, ahora resulta que se ve compelido por sus propios medios de comunicación, es decir, de obligaciones contraídas a saber en qué logia o en qué negocios, por El País y La Vanguardia y algunos medios que es que prefiero no nombrar porque me apena hacerlo, pero estos son los que mandan, los demás son pues los seguidores de Carmen, por favor. Que hay que negociar con los golpistas. Esto, los del régimen que se derrumba. Bien, pero al mismo tiempo, ayer, en la guerra de guerrillas, repito, las cuatro guerrillas, una con representación nacional, UPyD, otra con representación nacional y catalana, Ciudadanos, la Plataforma Libres e Iguales y Vox, que sacó un cuarto de millón de votos en las europeas y se quedó a cuatro de tener un euro escaño, y que tendría un diputado en las elecciones corrientes si fueran por Gerona, bueno, pues presentaron la misma moción de censura. El señor Rajoy no está ya legitimado para seguir como presidente del gobierno. Los argumentos los explica a la perfección el comunicado de Libres e Iguales, que vale la pena porque son solo cuatro párrafos, pero se resumen ellos perfectamente lo que las cuatro guerrillas han puesto de manifiesto en prensa, en radio, en televisión, es decir, donde les dejan hablar, que no son en los medios ni de Cebrián, ni de Godó, ni de Mariano, ni de Artur Mas. Ese es el régimen corrupto que ha llevado a España a esta situación de quiebra total. El comunicado de Libres Iguales dice: por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución. El gobierno de la Generalidad no solo ha organizado política y logísticamente la jornada, sino que ha exhibido su compromiso con la ilegalidad de manera retadora. Se ha negado a acatar la sentencia inequívoca del Tribunal Constitucional y ha exhibido el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político. Esta agresión a la democracia no ha recibido la respuesta que merece. El gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña. Su dejación ha debilitado gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo político. El incumplimiento de la ley y este desistimiento abren una crisis política de una envergadura desconocida desde la aprobación de la Constitución y un foso de profunda desafección ciudadana que, a juicio de Libres e Iguales, descalifica al gobierno del presidente Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional. Solo una objeción a esta nota perfecta de Libres e Iguales. Dice seguir cumpliendo su mandato constitucional. Para seguir cumpliendo tendría que haberlo cumplido alguna vez. El señor Rajoy viene incumpliendo en lo moral y en lo material su mandato constitucional desde que juró el cargo. Lo que pasa es que hay mentiras que ahora salen a la luz y otras que tardan más en salir o que salieron al principio. Pero ¿qué ha hecho con Bolinaga? ¿Qué ha hecho con los etarras? ¿Qué ha hecho con el separatismo catalán? ¿Qué ha hecho con los impuestos? ¿Qué ha hecho de su programa electoral? Nada. Engañar a todos los ciudadanos en todos y cada uno de los puntos por los que le votaron. Todos y cada uno de ellos. En el editorial de Libertad Digital de ayer decíamos lo mismo, pero por no autocitarnos no vamos a repetirnos. El presidente del gobierno ha perdido cualquier legitimidad para ser presidente del gobierno. ¿Por qué ha renunciado a ser presidente del gobierno? Porque ha mentido a los ciudadanos repetidamente cuando dijo, repitió, tripitió, cuatripitió, pero hasta 10 veces por semana que no iba a haber referéndum. Ha habido referéndum. Que jamás iba a tolerar el referéndum. Ha tolerado el referéndum. Que nunca jamás iba a permitir que, siendo el presidente, Cataluña se rebelara, saliera de la legalidad. Se ha salido de la legalidad y, por supuesto, se ha burlado de todos los españoles. Que jamás, siendo el presidente del gobierno, se rompería España. Está rota, está hecha pedazos. Que nunca jamás renunciaría a su juramento. Ha renunciado a su juramento y se ha ciscado en sus promesas. Que, en fin, mientras él, Mariano Rajoy, fuera presidente del gobierno de España, España no se rompería, está rota. Y que no se incumpliría la legalidad, se ha incumplido. ¿Y qué ha hecho Mariano? Colaborar en ese incumplimiento. Pactar con Artur Mas a través de su sicario Arriola y del sicario del PSOE, pájaro de cuenta corriente que está en el PSOE desde tiempos del GAL y de Felipe González, el secretario general de la presidencia del gobierno cuando el GAL, cuando Filesa, luego con Zapatero, con Rubalcaba, en fin, lo peorcito de lo peorcito, el señor Serrano. Pues Serrano y Arriola, Arriola y Serrano, con el democristiano Rigolín, pues estos pactaron que Artur Mas no iba a aparecer en la tele. Y los idiotas, los corruptos idiotas, creyeron que lo iba a hacer. O sea, realmente creyeron que Artur Mas, que estaba en las últimas, iba a perder su última oportunidad de resucitar, dejando que la señora Forcadell o alguna de esas monjas de clausura que se pasan el día por ahí pendoneando por las televisiones saliera en televisión y no él. Hombre, por favor, tenía su oportunidad y la aprovechó. Aprovechó la corrupción del gobierno de España para burlarse de España y dejar a Rajoy en una situación insostenible. Pero insostenible. O sea, ¿qué va a hacer ahora Mariano Rajoy? Anoche dijo el fiscal del Estado, el todavía fiscal del Estado, no ha tenido el decoro de dimitir, Torres Dulce o Agridulce, que estaba preparando una querella o algo así por el 9N. ¿Y contra quién la va a preparar, señor Torres Dulce? Yo le sugiero dos nombres, Artur Mas y Mariano Rajoy. Uno por acción y otro por omisión. Es más grave que la acción del golpista Mas, la acción del golpista Rajoy. Porque Rajoy pidió el parecer del Tribunal Constitucional, pidió por dos veces el mandato explícito legal del Tribunal Constitucional para impedir el referéndum. Y cuando se fue a hacer el referéndum, pactó la celebración del referéndum y además ha dejado que se convierta en la mayor humillación que cabe a una España ya de por sí bastante humillada por este gobierno infame, que ha traicionado todo aquello que juró decir, defender y mantener una vez llegado al gobierno. Han llegado al gobierno y han traicionado a todos y cada uno de sus 11 millones de votantes. Puede que les quede Monago, y ni siquiera es seguro, porque Monago está claro que no es muy de fiar. Yo creo en Monago, es lo último que ha dicho Rajoy en público. Sí, será Monago, porque lo que es en España está claro que cree tan poco como España en él. No sé lo que hará hoy el gobierno, o lo que fingirá hacer. Lo que sí sé es que la agenda de Mariano Rajoy es la misma que la de Artur Mas. Seguir adelante para impedir que llegue al poder Esquerra Republicana. ¿Y qué más nos da los españoles que proclame la República Catalana Artur Mas de la banda de los Puyol, Oriol Junqueras de la patulea de la Esquerra? ¿Pero qué más nos da? Eso le dará al señor Cebrián, al señor Godó, que trincan del gobierno y que trincan de la generalidad, es decir, del dinero de todos los españoles, por la izquierda y por la derecha. Por el fondo de liquidez autonómica y a palo seco por las subvenciones del gobierno. Pero a los ciudadanos, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da que nos rompan la cabeza por el parietal derecho o por el izquierdo? Eso le dará a Mariano Rajoy, que es tan listo que se ha dejado engañar por el tío más tonto de Cataluña. Si llega a ser más inteligente, no sé qué pasa. Pero repito, este gobierno no tiene legitimidad para seguir en el gobierno porque ha renunciado a ser gobierno de España, ha renunciado a defender la legalidad española, ha dejado que se burlen de él los separatistas, ha dejado que una charlotada se convierta en argumento de autoridad. Y ahora los que realmente mandan en este gobierno, que son los de Prisa, los de Godó, el señor Lara, el señor Berlusconi, es decir, los que crean el duopolio de la desinformación en España, los que han fabricado a Pablo Iglesias, los que mantienen el prestigio del separatismo, todas las tertulias progres, que todas son progres, en las televisiones de las concesiones del señor Rajoy, pues ahora le dicen al señor Rajoy que vaya a negociar para que el negocio dure por lo menos un añito más. Dentro de un año, pues ya veremos. Dentro de un año, pues en fin, a saber. Pero este señor, don Mariano Rajoy Brey, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ha cometido el más atroz de los perjurios, ha engañado a los españoles y se ha dejado engañar representándonos. No merece seguir en el cargo. No tiene ni la dignidad, ni el valor, ni el decoro suficiente para seguir en el cargo. Y mañana miércoles, que será la sesión de control del Congreso, se lo van a repetir. Se lo repetirá UPyD, que es la única que tiene presencia parlamentaria. Pero sabe el señor Rajoy que de su bancada la mitad de los diputados saben que Mariano no debe seguir. De la misma manera que el 80% de los diputados del PSOE saben que si el PSOE quiere sobrevivir, el maniquí que se puso a hablar en catalán en Toledo y que ha quedado como cagancho en Almagro tampoco debería seguir. La situación en España ha llegado a un punto de no retorno, porque vamos de cabeza al precipicio. Es decir, o frenamos ahora, o realmente vamos a una crisis de sistema brutal, que no sé dónde nos va a llevar, pero desde luego del sistema constitucional, que todavía se mantiene, no van a quedar ni los rabos. De manera que, en fin, estamos con las guerrillas. Estamos con los patriotas, estamos con los españoles. Mariano, dimite. El pueblo no te admite. Esto es una rima grosera y elemental, pero es la verdad. Mariano, has hecho el ridículo, has traicionado a los españoles y no te ha servido para nada. Vete a tu casa. No dejes hasta mayo que te suceda la landelina que va a convertir al Partido Popular en la UCD de nuestro tiempo, que va a dejar los 200 escaños, no sé cuántos escaños tienen, Mariano, total para lo que te sirven, pero los va a dejar no en 12 como UCD, en 2, el de la Landelina y el de Cebrián. Vete, Mariano, vete cuanto antes. Si no eres capaz de gobernar, vete a tu casa. Y que el Partido Popular empiece a votar a alguien que represente a los 11 millones de personas que votaron al Partido Popular y a las decenas de millones de españoles que pagamos impuestos para que nos representen, no para que nos engañen y nos estafen. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. En unos minutos a las 7 en punto volvemos a escucharte. Lo cierto es que el tiempo está bastante complicado. De hecho, en la capital ya ha empezado a llover. Lo hace desde hace 3 o 4 horas esta noche. Hoy estarán en alerta amarilla por fuertes precipitaciones prácticamente en todo el país. Las lluvias serán especialmente fuertes en el litoral gallego oeste del sistema central, en Baleares, las zonas del suroeste y también en el estrecho. Así que, como ven, una jornada muy complicada, sobre todo si van a coger ahora el vehículo. Las temperaturas bajan. Ahora mismo en Madrid estamos a 7 grados. Hoy llegaremos hasta los 13. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria con 26 grados y la mínima en Teruel con 0 grados. La votación del 9 de noviembre va a marcar la sesión de hoy en el Senado, donde la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría va a tener que responder a las preguntas de CiU sobre la postura del Ejecutivo tras el 9 de noviembre. No le va a quedar más remedio, por tanto, al Ejecutivo que hacer frente, al menos en respuestas a los convergentes, a la situación que se ha creado tras esa votación. La Fiscalía, de momento, todavía no ha dado a conocer exactamente contra quién va a ser la querella que va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni tampoco los delitos por los que la va a dar a conocer después de que se celebrara ese 9 de noviembre. A todo esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue sin pronunciarse mientras parece que crece el malestar entre las filas del PP por la respuesta del Ejecutivo o por la no respuesta, más bien, ya que no actuaron en ningún momento mientras se llevaban a cabo las votaciones. Ayer desde el Gobierno solo se pronunciaba el ministro José Manuel Soria. Cospedal, secretaria general del PP, decía que todo fue un simulacro al mal de la legalidad. El diputado Gómez de la Serna generaba polémica al afirmar que debía ser el Tribunal Constitucional el que tenía que haber actuado. Derivaba, por tanto, la responsabilidad a los jueces. Desde el Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho niega discrepancias.
Ni referéndum ni consulta. Ha habido una apariencia de consulta que, insisto, no tiene ningún tipo de efecto ni jurídico ni político. Ahora lo que el Gobierno quiere es que de una vez la Generalitat entre en la vía del diálogo para dialogar de todo.
Un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad.
Eran los fiscales y los tribunales de justicia a los que les correspondía tomar la iniciativa. Es decir, el gobierno tampoco tenía mucho margen para hacer ayer nada en Cataluña distinto de lo que hizo.
Negamos rotundamente que haya habido ningún tipo de malestar con el gobierno. Al contrario, el comité de dirección hoy por unanimidad ha dado apoyo absoluto al gobierno de España, que es quien ha impugnado los dos procesos, la consulta y el proceso participativo, y estamos convencidos de que la democracia y la fiscalía y las instituciones actuarán.
El malestar se extiende también a otros partidos políticos. Vox ha anunciado que presentarán una querella en el Supremo contra Rajoy por dejación de funciones. UPyD y Ciudadanos coinciden en decir que Mariano Rajoy tiene que irse tras haber permitido el 9 de noviembre. Desde el PSOE, Pedro Sánchez también afirma que España y Cataluña se merecen otro presidente. Escuchamos al líder socialista Albert Rivera y a Ramón de Beciana de UPyD.
Es el fracaso del frentismo, concreto del señor Mas, pero también el fracaso del inmovilismo del señor Rajoy. Creo que España y Cataluña se merecen otro presidente del gobierno que afronte los problemas y que no se esconda tras los tribunales no asumiendo sus responsabilidades políticas.
Parece que el presidente Rajoy ha hecho lo peor que se puede hacer en política, que es no solo... O sea, en política se pueden hacer dos cosas, o no actuar o actuar, pero lo peor que puedes hacer es fingir que actúas y no hacer nada. Y eso es lo que ha hecho el gobierno Rajoy.
Los dos organismos que dependen del gobierno, que es Fiscalía y Abogacía del Estado, permitieron y se convirtieron en cooperadores necesarios de que ayer se pudiera realizar el acto más grave al ataque al orden constitucional desde el 23 de febrero hasta la fecha. Realmente lo que se produjo es un golpe de Estado con el consentimiento y la aquiescencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y todo su gobierno.
Vamos con los deportes. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Atlético de Madrid fue galardonado en los premios Marca de ayer, donde Courtois recibió el galardón al Zamora, Diego Costa al Pichichi Nacional y Simeone al mejor entrenador. Cristiano Ronaldo se llevó los premios a mejor jugador y máximo goleador. Pero esta semana toca aparcar la Liga y pensar ya en los compromisos internacionales con los dos partidos que disputará la selección española. A partir de las 12 del mediodía empezarán a llegar los 23 jugadores convocados por Vicente del Bosque, entre ellos Cesc Fàbregas, que tocado, lo más probable es que regrese a Londres tras las pruebas médicas. El primer entrenamiento, una vez realizado los pertinentes actos publicitarios, será por la tarde a partir de las 7. Los dos partidos se jugarán el sábado 15 ante Bielorrusia, valedero para la clasificación para la próxima Eurocopa, y el martes 18 en un amistoso ante Alemania.
Repasamos el resto de la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
El juez Castro ha dado 10 días a las acusaciones para que se pronuncien sobre la decisión de la Audiencia de Palma. En las próximas semanas dictará el auto que va a determinar si sienta a la infanta Cristina en el banquillo por delito fiscal o aplica la doctrina Botín. Castro ha asegurado que su imputación es una medida que termina con una controversia que ya duraba mucho. La infanta y su marido Iñaki Urdangarín se han reunido con sus abogados en Barcelona. Escuchamos a Castro y al abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca.
Es una resolución motivada, argumentada, con independencia de que se compartan o no se compartan esos criterios. Por fin ya se pone fin a una controversia que ya llevaba durando demasiado tiempo y que por lo tanto nos permite progresar en los trámites.
Vamos a esperar las próximas actuaciones, corresponden a Fiscalía y a demás acusaciones comparecidas, por lo tanto vamos a esperar que esto se pronuncie y entonces nosotros examinaremos su documentación y sus propuestas.
Yolanda Barcina no volverá a presentarse a las elecciones en Navarra. La presidenta autonómica asegura que es momento de recuperar su vida privada. Aún así, está dispuesta a ir en las listas en el puesto que se considere oportuno. El anuncio ha causado sorpresa. El pasado 28 de agosto dijo que se presentaría nuevamente. Barcina ha asegurado que es una decisión personal.
No tomo esta decisión porque me pida nadie que dé un paso atrás y todo lo contrario. En estos momentos yo creo que lo que hago es seguir comprometida con mi partido, que también va a ser un momento importante para renovar el cabeza de lista de Unión del Pueblo Navarro, y esto pues también puede transmitir una ilusión.
Juan Cotino es un nuevo imputado en el caso Gürtel. El juez va a interrogar al expresidente de las Cortes Valencianas sobre el supuesto amaño que permitió a la trama captar 7.400.000 euros de la televisión valenciana a la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en el año 2006. La Fiscalía le atribuye 4 delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho. El presidente de la Diputación de León ha presentado su dimisión. Marcos Martínez, imputado en la Operación Púnica, mantiene aún así sus actas como diputado y concejal del municipio de Cuadros. Continúa defendiendo su inocencia.
Y les dejamos con la firma de Carlos Alberto Montanero y habla de la extrema violencia que se vive en México.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el terrible episodio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, asesinados en México por narcotraficantes, supuestamente comisionados por la policía para cometer ese crimen, demuestra que ese país exhibe el síntoma más grave de los estados fallidos: la pérdida del principio de autoridad. Desde hace muchas décadas en México, la cúpula dirigente violó todas las leyes, casi siempre para enriquecerse, hasta generar una atmósfera de corrupción casi total. Quien tenía un cargo lo utilizaba para cobrar comisiones por todo, allí llamadas mordidas. Y quienes no tenían cargos colaboraban con la corrupción pagando dócilmente esas mordidas. Una vez que el narcotráfico se convirtió en una gigantesca operación económica, con bandas armadas que se disputaban los territorios para vender las drogas, resultó perfectamente natural que quienes desde el Estado cometían otros delitos se hicieran cómplices de los cárteles para ganar más dinero. Los funcionarios corruptos les brindaban protección a los narcos y los narcos les daban dinero o les prestaban servicios a los funcionarios corruptos. El asesinato de los 43 estudiantes es una muestra de esa relación perversa. ¿Qué se puede hacer frente a esto? No es nada sencillo. Todos tienen que colocarse bajo el imperio de la ley. No puede haber impunidad ante el delito y el Estado debe recuperar el monopolio de la violencia y la coacción. Muy fácil de decir, pero difícil de llevar a cabo. Pero o lo intentan o en algún punto esa república será devorada por alguna aventura autoritaria que la destruirá.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vamos con las portadas de los periódicos en Libertad Digital. Pueden leer: indignación contra Rajoy, dos puntos, ya no tiene legitimidad, es lo que dicen Ciudadanos, UPyD, Libres e Iguales o Vox. Euforia también del separatismo por la derrota del Estado. Ayer Artur Mas fue recibido con aplausos en la sede de Convergencia. En El Mundo titulan: la derecha del PP ataca a Rajoy por permitir el 9N. Le acusan de dejación y de dar aire a los nacionalistas. En portada también Esquerra y CUP acorralan a Artur Mas para que rompa ya con España. En la primera página del periódico también destacan que Fitch prevé una salida de depósitos de Cataluña con la actual incertidumbre. En El País titulan: más amenaza con elecciones y Rajoy no negocia un referéndum. También en portada, dolor en la despedida de los peregrinos fallecidos con imagen de los reyes ayer con las familias de quienes perdieron la vida en el accidente de autobús en Murcia. En ABC, la Fiscalía ve delito en la organización del 9N. Último, una querella ante el Tribunal de Justicia catalán con bases muy sólidas. Más busca ya elecciones plebiscitarias con una lista conjunta que Esquerra rechaza. También en La Razón titulan: la Fiscalía denunciará a Más y a tres de sus consejeros por desobediencia. Se trata de Jon Ortega, Espadaler y Rigau. En portada también, el PSOE dio un tercer grado a De la Concha cuando llevaba 2 meses en prisión. En La Vanguardia, Rajoy deja la respuesta al 9N en manos del fiscal. Y en portada también, Pedro Sánchez, que se plantó ayer en Barcelona. En el resto de la prensa está también muy destacado lo que sucedió el domingo, el 9 de noviembre, en el periódico de Cataluña. Más no tiene prisa. El presidente anuncia hoy su hoja de ruta. En el Diario de Navarra destacan: Yolanda Barcina da marcha atrás y no será la candidata de UPN. En La Voz de Galicia, Dorribo encarcelado para evitar que se fugue. También en portada, Teresa Romero donaría parte de su indemnización a protectoras de animales. En el Heraldo de Aragón, el PP de Teruel no quiere ceder el escaño del diputado Carlos Muñoz a la suplente del partido aragonés. En el Diario de León, la Diputación acepta hoy la renuncia de Barazón y el viernes elige a Emilio Orejas. Y por último, en La Verdad de Murcia, el autobús sufrió hace 4 años otro grave accidente.
Es la foto del día.
Vanessa Vallecillo, ¿qué instantáneas podemos destacar hoy de toda la actualidad?
Pues hoy, Maite, la foto del día la encontramos en el diario ABC. Se trata en realidad de 3 imágenes en las que podemos ver al mismo joven votando hasta en 3 ocasiones en 3 colegios distintos durante esa consulta ilegal de Artur Mas. Votó por primera vez a las 4:25 de la tarde, según la hora que marca la foto, después a las 6:08 y la siguiente vez solo 30 minutos después. Es la prueba gráfica del fraude de Artur Mas, a quien, por cierto, hoy vemos en las páginas del diario El Mundo, son de camino a la sede de Convergencia, y en algunos medios los pies de foto dicen que el presidente catalán fue aplaudido y ovacionado ayer por personas que se congregaban a las puertas de esa sede, pero en la imagen vemos solo a 6 personas. No sabemos si habría más detrás de los focos, pero desde luego en las imágenes que vemos en los diarios solo podemos contar con los dedos 6 personas. Eso sí, hay curiosos que se acercan divertidos y les sacan fotos con el móvil.
¿Qué es el selbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro.
6:30, 5:30 en Canarias. Hoy prácticamente toda la península está en alerta amarilla por fuertes lluvias que van a ser especialmente intensas en el litoral gallego oeste del sistema central, también en Baleares, en zonas del suroeste de España y también el estrecho. Las temperaturas bajan. Ahora mismo en Madrid estamos a 7 grados. De hecho, ya lleva varias horas lloviendo. Vamos a llegar como mucho hasta los 13. La máxima se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria con 26 y la mínima estará en Teruel con 0 grados. Como no podía ser de otra manera, se siguen sucediendo las reacciones al 9 de noviembre que permitió el gobierno y también la justicia, lo que ha generado malestar entre las filas del Partido Popular de manera interna, aunque públicamente lo niegan y apuntan directamente a la justicia como responsable de lo que sucedió el pasado domingo. Empezamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Laura Villalba.
La Fiscalía aprecia bases sólidas para presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el 9N. Esquerra Republicana reclama la celebración de elecciones constituyentes, mientras una parte del Partido Popular acusa a Mariano Rajoy de pasividad y de dar aire a los nacionalistas. No así Núñez Feijóo. El presidente gallego asegura en el diario El Mundo que ha estado suficientemente contundente e insta a la justicia a hacer los deberes. En un acto en Barcelona con Alicia Sánchez Camacho y Llanos de Luna, Feijóo ha hecho un llamamiento al diálogo.
Una política sin ley y está abocada a la arbitrariedad. En esta encrucijada actual necesitamos ambas. ¿Para qué? Para pasar página de ayer. No es esta una época de muros, sino de puentes.
En Murcia, 23 personas continúan ingresadas, 8 de ellas en estado grave. El juez ha dejado en libertad al conductor del autobús accidentado, a quien ha retirado el carné de conducir. Le acusa de homicidio por imprudencia. El magistrado ha ordenado además que los peritos investiguen si hubo fallo mecánico. El mismo autocar sufrió un accidente en 2010 por un problema en los frenos. En el funeral celebrado en Bullos por los 14 fallecidos, presidido por los reyes, el obispo de Cartagena ha leído un mensaje de apoyo del Papa.
El Papa Francisco, profundamente apenado al conocer la noticia del grave accidente de tráfico ocurrido en Cieza, que ha provocado numerosas víctimas, entre ellas el joven párroco de Bullas, reverendo Miguel Conesa Andúgar, ruega a vuestra excelencia que tenga la bondad de transmitir su cercanía espiritual a todos los afectados en tan lamentable tragedia.
Teresa Romero ha decidido presentar una denuncia contra el consejero de Madrid, Javier Rodríguez, al que le va a reclamar 150.000 euros, aunque de momento lo que están pendientes es del acto de conciliación para evitar que se llegue a un juicio. También exigen una indemnización de otros 150.000 euros por la muerte de su perro Excalibur. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Una indemnización de 150.000 euros solicita Teresa Romero al consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, al entender que atentó grave a su honor cuando manifestó que pudo haber mentido en relación a su contagio de ébola. José María Garzón, el abogado del auxiliar de enfermería y de su marido, lo explicaba así en el programa En Casa de Herrero.
Vamos a iniciar una acción civil por una lesión al derecho al honor. Teresa se consideraba muy agraviada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que la había tachado de mentirosa, le había dicho que era pues poco menos que no sabía cómo ponerse y quitarse un traje y que no hacía falta un máster. Expresiones que todas en su conjunto, las que hizo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, como en algún medio de comunicación, pues dañaban seriamente la imagen de Teresa, y ella ha decidido reaccionar de manera contundente sobre esa cuestión.
Además, Teresa Romero y Javier Limón han presentado una solicitud para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que incluye otra reclamación de 150.000 euros para reparar el daño causado por el sacrificio de su perro Excalibur. También la pareja ha decidido presentarse como acusación particular en la querella para denunciar un posible delito contra la seguridad de los trabajadores interpuesta en varios juzgados por asociaciones y colectivos sanitarios.
Los senadores populares podrían plantear hoy en Junta de Portavoces nuevas medidas para un mayor control de los viajes. En Extremadura, la oposición continúa pidiendo la dimisión de José Antonio Monago. Consideran insuficiente que el presidente extremeño devuelva el dinero de sus escapadas a Tenerife. Allí va a ver a Olga María Henao, que también ha sufrido las consecuencias. Su actual pareja ha cortado la relación. Mientras, en el Partido Popular, el cese del diputado por Teruel, Carlos Muñoz Odón, ha hecho que el partido pierda un escaño en el Congreso.
La Fiscalía pide 6 años de cárcel para un exalto cargo de la Seguridad Social en Sevilla por cobrar las pensiones de viudedad y de familiar de militar de su madre, fallecida en 1992. El acusado habría cobrado irregularmente 137.000 euros durante 19 años. Falsificaba la firma de su mujer en los controles de vivienda y aseguraba que sufría ictus cerebral, demencia senil e inmovilidad motriz. Para dar veracidad a su testimonio, acompañaba los documentos con un sello de la Junta de Andalucía y de la Seguridad Social. Está acusado de falsedad y también de estafa.
La Guardia Civil ha detenido en Carballo, en La Coruña, a una mujer de 46 años como presunta autora del asesinato de una octogenaria fallecida el domingo. Según las primeras investigaciones, la detenida y la víctima eran vecinas y mantenían una estrecha relación. Los agentes han encontrado en la vivienda de la sospechosa varias joyas pertenecientes a la fallecida.
Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos en México en el mes de septiembre han tomado el aeropuerto de Acapulco. Los manifestantes han impedido los despegues durante 3 horas y han obligado a los turistas a recorrer a pie los últimos metros hasta la terminal. La protesta se ha saldado con 15 policías heridos. El nuevo gobernador de Guerrero se ha negado a tomar represalias contra los asistentes.
En las últimas horas, 2 israelíes han muerto y otros 2 han resultado heridos por arma blanca a manos de palestinos. La policía batió a tiros a uno de los asaltantes, que apuñaló a una de las fallecidas y a otras 2 personas. La segunda víctima mortal es un militar. Su agresor ha sido detenido. Los sucesos han disparado la tensión en la zona de Israel y Cisjordania.
Al menos 48 personas han muerto y otras 79 han sido heridas en un atentado suicida con bomba ocurrido en una escuela masculina de Nigeria. La mayoría de las víctimas son estudiantes y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Las autoridades nigerianas investigan el ataque y, aunque ningún grupo ha asumido su autoría, se sospecha que de los islamistas de Boko Haram.
Es la mañana. Es Radio.